Bacalà. Por el toque tal, crack. Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Hemos abordado en la primera media hora de programa el recuerdo a Paco Gento.
Sí.
Con Emilio Butragueño, con Sanchís y con todo el equipo de comentaristas. Así que en este arranque de Mundo Maldini, ¿quieres recordar dos jugadas míticas que definían a Paco Gento, ¿no? Y cómo eran el campo.
Yo habéis hablado ya de todo, evidentemente, de todo lo que ha hecho con el Madrid, etcétera, etcétera. Pero son dos jugadas con la selección española que demuestran lo que era Paco Gento. Una es en el mundial de Chile, el 62 contra México, con empate a hacer la última jugada del partido, es que recorre la banda entera corriendo y era imposible pararle. Es una jugada que luego acaba marcando al final la selección española ganando 1-0 a México con esa jugada de Gento. Y luego al final España queda eliminada, el famoso partido de Amarildo, etcétera. Y luego la segunda es una jugada también que Sanchís hijo, que habéis hablado con él, seguro que se acuerda del gol que marcó su padre en ese partido contra Suiza, en el Mundial de Inglaterra 66, que es un gol espectacular. Bueno, por eso en ese partido Gento hace una de las mejores jugadas para mí de su carrera. Otra pelota que arranca prácticamente en su área, recorre toda la banda izquierda conduciendo, imposible pararle, y luego saca un centro paralelo a la línea que remata a Mancio de cabeza a la escuadra en plancha, uno de los mejores goles de la selección española de la historia, ¿eh? Esa jugada entre Gento y Amancio. Es verdad que con la selección hizo mucho menos que con el Madrid, Gento, por supuesto, pero bueno, fue campeón de Europa en el 64 y bueno, se ha ido una leyenda. Para mí, el mejor extremo izquierda de la historia del fútbol, la verdad.
Qué números y qué palmarés, es impresionante.
Y seguramente es irrepetible, ¿eh? O sea, 12 ligas, pues seguramente se podrá repetir, porque el Madrid gana muchas ligas y un jugador que sea muy longevo lo puede hacer, pero 6 Copas de Europa me parece casi imposible que se pueda igualar.
Perfecto. Copa de África, puesta al día de todo, venga, vamos con ello.
Sí, bueno, hoy ha sido una jornada tremenda, se ha quedado fuera Ghana, ha habido partidos espectaculares hoy, ha habido 4 partidos, pero los 2 de las 8 han sido tremendos. Ghana ha perdido con Comoras, esas islitas pequeñas que hay encima de Madagascar, bueno, pues jugaban su primera Copa de África y han ganado su primer partido en la historia y han eliminado a Ghana 3-2. Ha sido expulsado para mí de forma injusta Yeo, el delantero que está en el Al-Sadd, en el equipo que estaba Xavi entrenando, pero bueno, la Ghana, por ejemplo, con Thomas en el medio campo, con Baba, el jugador del Mallorca, que se vuelve para casa en la primera fase. Ha sido seguramente el gran fracaso de momento de la Copa de África. Vamos a ver qué hace Argelia. Y luego en el otro partido de las 8 ha sido muy bueno, ha empatado Marruecos con Gabón a 2, ha jugado Nesiri titular, ha marcado un gol que era anulado por fuera de juego. Pero Gabón está dando para mí una de las grandes sorpresas de esta Copa. Se ha clasificado los dos, Marruecos ha sido primera de grupo, pero Gabón ha jugado muy bien y se han metido los dos. Y luego, bueno, está siendo un torneo que va mejorando mucho, por supuesto, con el paso de los partidos y sobre todo muchas sorpresas. La de Guinea Ecuatorial, que es histórica, anteayer, justo según jugaba el Madrid la final y el Atlético la final de la Supercopa, se estaba jugando ese Guinea Ecuatorial Argelia. Argelia llevaba 35 partidos sin perder. Bueno, pues perdió con Guinea Ecuatorial 1-0 en un partido histórico para Guinea Ecuatorial, que veremos si se clasifica. Tiene que jugar con Sierra Leona y entre los dos se van a jugar el pase. Y tienen que jugar también entre ellos Costa de Marfil y Argelia. Y uno de los dos seguramente puede quedar fuera. Puede ser en la gran catástrofe si Argelia queda fuera, que es la actual campeona de África. Luego se ha clasificado Nigeria, se ha clasificado ya Camerún, jugando bastante bien, aunque empató con Cabo Verde, pero muy bien a Abubakar, el delantero que pasó por el Oporto bastantes años y está jugando bastante bien Camerún. El otro día empataron con Cabo Verde, con Samuel Eto'o en el palco, y la gente estaba en lo que decía, campo lleno y magnífico. Y bueno, ha habido partidos, la verdad que bastante buenos. Gambia está dando la sorpresa también con Barrow, que es un delantero que está en la Sampdoria jugando muy bien, y ya digo, de momento el torneo está creciendo muchísimo y más que va a crecer a partir de ahora.
A ver, ¿me vas a hablar ahora de la Copiña?
Sí.
Que esto es en Brasil, evidentemente.
Esto sí, sí.
Pero antes quieres destacar dos cosas del fin de semana.
Sí, dos cosas muy rápidas del fin de semana. Una, el Manchester City, que está a un nivel estratosférico, le ganó 1-0 al Chelsea en un partido en el que fue infinitamente superior. O sea, la forma en la que se jugó permanentemente en campo del Chelsea todo el partido es tremendo. Marcó De Bruyne en la segunda parte, pero había sido muy superior el Manchester City. Si alguna que tuvo Lukaku con un mano a mano, no se acercó en ningún momento el Chelsea a la portería de Ederson. Y victoria para el Manchester City, cuyas cifras son realmente tremendas. Lleva 12 partidos seguidos ganados en Premier, que para mí es la liga de más nivel del mundo. Bueno, pues 12 partidos seguidos ganado. El último punto que perdió en Premier fue en octubre. Desde entonces ha ganado todos los puntos que ha jugado en la Premier. Por supuesto, líder destacado. El Liverpool todavía tendría alguna opción, pero me parece muy difícil. Y bueno, este equipo que está a un nivel tremendo. Y luego el partido del Paris Saint-Germain lo quería destacar, porque tenemos que empezar a hablar dentro de poco del Paris Saint-Germain en profundidad, porque se acerca la eliminatoria contra el Real Madrid. Queda un mes justo, un poquito menos de un mes. Ganó 2-0 al Brest sin Messi y sin Neymar, jugando con Mbappé a un nivel estratosférico. Ya sé que el Brest no es uno de los grandes equipos de Europa, ya lo sé, todo eso ya lo sé, pero el nivel al que está Mbappé es tremendo. Ya no por el gol que marca, que es un golazo, sino por cómo participa, la velocidad que tiene en los últimos metros, cómo tira paredes, cómo se mueve por todo el frente de ataque. De verdad que a un nivel tremendo Mbappé, como está jugando. Jugó con Di María y con Mbappé y luego acabó metiendo tres centrales. Cuando entró Ramos en la segunda parte, cambió a defensa de tres y es muy probable que lo empiece a probar mucho más Pochettino, pensando en el partido del Madrid, donde probablemente Ramos sea titular, y si es titular va a jugar con defensa de tres. Pero bueno, quería destacar el vale. momentazo que vive Mbappé.
Vale, ¿y la Copiña?
Bueno, la Copiña es el torneo sub-20 que se juega en Brasil todos los años, y que yo siempre, a mí me gusta destacar jugadores que están saliendo, que están surgiendo, porque de ahí han salido pues los Neymar, Gabriel Jesús, Casemiro, bueno, te podría hacer una lista de 20 jugadores que han salido de ahí, ¿no? Y por ejemplo, están en cuartos de final ya, se van a jugar, bueno, creo ya debió terminar el América Mineiro Botafogo, el otro cuarto de final es Mirasol Santos, Palmeiras Oeste, el Oeste que eliminó al Flamengo, que ha sido sorprendente, y Cruzeiro Sao Paulo, y te voy a decir una serie de nombres que seguramente vamos a escuchar pronto en el fútbol europeo. Uno es Vitinho, un zurdo del Sao Paulo de 20 años, que, bueno, tiene un golpeo de balón excelente, es un media punta, suele jugar un poquito escorado a la izquierda, y está jugando el Sao Paulo muy bien. Va a ser un partidazo el Cruzeiro-Sao Paulo, que se juega mañana, ¿eh? Mateus Franca, de Flamengo. Por cierto, Vinicius, el madridista, también fue uno de los grandes destacados de la Copiña del 2017, si no recuerdo mal. Mateus Franca, de Flamengo. Carril izquierdo, sobre todo, muy potente. Ha marcado ya goles con el primer equipo. De hecho, en el último campeonato brasileño ya marcó un par de goles Mateus Franca, y también tiene una pinta tremenda. Juan Seco, que es un delantero que tiene una cláusula de 50 millones, un chaval del juvenil del Santos con una cláusula de 50 millones, a un nivel muy alto también. Y luego seguramente el jugador que más está destacando por la edad, porque tiene 15 años, está en torneo sub-21, se llama Endrick, de Palmeiras. Nació en julio del 2006.
15 años,
apunte, sí, es una cosa de locos. Bueno, es un chico zurdo, no es titular indiscutible, es un crío de verdad, pero lo que ha jugado a mí me ha entusiasmado. El último partido marcó dos goles y estuvo muy bien. Es un zurdo y es una atracción, es un media punta zurdo con mucha habilidad, tiene buen golpeo, goleador. Ya verás, este jugador va a ser un jugador muy importante del fútbol brasileño. Y luego destacar pues dos más. Pedrinho, de Sao Paulo, centrocampista con un buen manejo de las dos piernas, un organizador, aunque le gusta jugar un poquito más cerca de la media punta. Hace poco en el Brasileirão sub-20 metió un golazo desde el medio campo a Flamengo, por ejemplo, y en el Sao Paulo está causando sensación, va a debutar pronto en el primer equipo seguro. Y luego Lucas Barbosa, del Santos, zurdo, muy parecido a Rivaldo, o sea, verle jugar me recuerda a Rivaldo. Es un jugador con mucha envergadura, gran pierna izquierda, buena zancada, muy buen golpeo de balón. Y de verdad que recuerda mucho a Rivaldo, este chico de Santos. Para el que quiera ver el partido Mirasol Santos, que se juega esta noche en un ratito, que se fije en Lucas Barbosa y en Juan Seco, que son dos jugadores que van para arriba seguro.
Perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Viendo el nivel que está dando Modric con 36 años, ¿crees que puede considerarse su carrera mejor que la de Xavi? Un abrazo, chao.
Bueno, estarían a la par, ¿eh? Es verdad que Modric ha ganado un Balón de Oro, Xavi no, Xavi ha ganado un Mundial, Modric no, llegó a la final, y desde el punto de vista de nivel individual, yo les pondría casi a la par en todo, prácticamente, en sus carreras, sí.
Hola, Julio, ¿qué tal, crack? ¿Qué te está pareciendo la Copa África? ¿Selección revelación, selección decepción y sigue siendo la favorita Argelia? Un saludo, chao.
Bueno, en revelación Guinea Ecuatorial, desde luego, y Comoras. Más Comoras, porque Comoras ya se ha clasificado, Guinea Ecuatorial se podría quedar fuera a pesar de ganar Argelia. Y Argelia, hombre, si gana su último partido y se clasifica, podría seguir siendo la gran favorita, pero de momento no lo está cumpliendo.
Buenas noches, Maldini. ¿Ves al Madrid con opciones reales de hacer algo en Champions? ¿En qué ronda crees que se puede quedar? Venga, chao.
Hombre, opciones de ganarla tiene el Madrid. El Madrid está defendiendo bien y atacando bien. Me parece que está lejos del nivel del City y del Bayern. Me parecería una sorpresa. No es mi principal favorito. Y vamos a ver, es que todo depende. Contra el Paris Saint-Germain va a ser muy parejo. Si luego pasa, dependerá del grupo. Yo no le pongo entre los 3-4 grandes favoritos al Madrid.
Hola, Maldini. Una duda. Este año, viendo cómo está el Barcelona, todo esto, ¿qué se podría considerar como un fracaso para Xavi? no ganar la Europa League, no entrar en Champions, que se puede considerar un fracaso, porque creo que cualquier cosa que ocurra este año, para cualquier otro entrenador se hubiese considerado fracaso. Un saludo.
Bueno, no conseguir los objetivos, que sería lo que se puede llamar fracaso, si no se mete entre los cuatro primeros, pues yo creo que sí, porque ya ha tenido mucho tiempo para trabajar y muchos partidos como para meter al Barça entre los cuatro primeros. La Europa League es muy difícil ganarla, puede ganarla, pero yo creo que verdaderamente el objetivo del Barça tiene que estar acabar mínimo cuarto en la Liga. Si no lo consigue, yo creo que sí habría fracasado.
Maldini, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Gemma, y nos vamos.